Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy comentadas por Jorge Gay.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. El ejército de Estados Unidos se retira de la zona de Siria bajo control kurdo. Trump amenaza a Turquía con aniquilar su economía si ataca a los kurdos del norte de Siria. Más de 100.000 personas acudieron la noche del lunes a la Selichot en el Kotel antes de Yom Kippur. Un atropello colectivo en Alemania con un camión robado por un sirio aún no ha sido calificado como atentado terrorista. Estos son los asuntos del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Les hablaremos después en la segunda parte de la agenda cultural. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las fuerzas norteamericanas del noreste de Siria preocupa a los líderes israelíes, tanto en el ámbito político como en el militar. Hay quienes lo interpretan como una advertencia sobre cómo puede evolucionar la cuestión iraní tras la pasividad bélica estadounidense, tras el derribo de un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz y el ataque iraní contra las instalaciones petroleras de su aliado Arabia Saudita. Algún experto tildó de abandono a los kurdos a las manos del ejército turco, lo que se interpreta como una traición.
Bueno, la verdad que esto ha dejado con un palmo de narices a mucha gente, aunque también hay que decirlo que ya lo había anunciado hace tiempo, que iba a retirar las fuerzas, pero como las dejó después del anuncio durante un tiempo, pues la gente se pensaba que era otra de estas cosas que dice Trump y que nunca se van a poder cumplir o lo que sea. El tema es que la situación de los kurdos en el norte de Siria ahora está muy comprometida. Porque no olvidemos que el ejército turco es un mayor enemigo, más que el ejército sirio del presidente sirio, y las fuerzas de Turquía ya se encuentran dentro del territorio sirio desde hace tiempo, y si no han actuado hasta ahora es por la presencia justamente casi simbólica, pero importante, de 2.000 efectivos estadounidenses, que ahora, tras el abandono, pues se van a ver tentados de acabar con la resistencia kurda en el país más allá del Éufrates, en el país vecino de ellos, que desde donde ellos temen que pueda alimentar la sublevación kurda dentro del propio país turco. Ahora bien, el tema es que en esta segunda noticia parece ser como que Estados Unidos se retira con unas condiciones bastante claras, aunque también ha trascendido en las últimas horas que el ejército turco ya está bombardeando las posiciones de los kurdos en el noreste de Siria.
Tras el anuncio de la retirada inmediata de las tropas estadounidenses que protegen a los kurdos en el norte de Siria, el presidente Trump lanzó una amenaza. Si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está fuera de los límites, destruiré y aniquilaré totalmente la economía de Turquía, mientras defendía en Twitter su decisión de retirar las tropas de la zona. Es hora de que nos retiremos de estas ridículas guerras sin fin, muchas de ellas tribales, y traigamos de vuelta a nuestros soldados a casa. Lo he hecho antes, agregó el mandatario en referencia al desplome de la lira turca, que en agosto perdió un 25% de su valor después de que Estados Unidos convirtiera la liberación del misionero Andriy Brunson en una causa diplomática. Este fin de semana, el presidente turco Erdogan advirtió que es inminente una intervención militar en territorio sirio contra las milicias kurdo-sirias en el este del río Éufrates y afirmó que a Ankara se le acabó la paciencia para esperar el apoyo de Estados Unidos en esta acción.
Bueno, esto es lo que no queda claro, porque por una parte Trump dice que no se le ocurra y por otra parte Erdogan está diciendo estuvimos aquí esperando para que Estados Unidos nos diera el visto bueno para poder atacar a los kurdos, que parece ser que es este momento. Ahora, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero está clara, a pesar de las dificultades retóricas que uno tiene para escuchar un discurso como el que dice Trump diciendo algo que yo en mi gran e inigualable sabiduría, que ya uno no sabe si lo dice con ironía o se lo cree realmente. De todas maneras, como digo, Está claro una cosa. Este gobierno, esta legislatura de Donald Trump, si no llega al impeachment en cuestión de meses, va a acabar sin haber iniciado ninguna guerra, sin haber profundizado en ningún frente que ya tuviera abierto y con la retirada de soldados de casi todos los sitios en donde así se lo han permitido las circunstancias. Incluso mordiéndose mucho los dientes, cosa que nos llamó a todos mucho la atención, cuando una fuerza extranjera como Irán ataca a un dron estadounidense, que está bien, que estaba sobrevolando el territorio, observando el territorio iraní, pero que estas cosas no pasaban ni con Obama, ¿no? Que no hubiera una respuesta. O que no hubiera una respuesta al ataque con los drones sobre las reservas petroleras, las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita, al que se considera su aliado. Parece que, según Trump, Estados Unidos tiene un arma mucho más poderosa que todo su ejército y que es el dinero. Y esto lo está llevando a cabo no solamente en este frente, lo hemos visto en su enfrentamiento con China, lo estamos viendo en su enfrentamiento con Europa, la que ha castigado con unos aranceles que ya veremos cómo los soportamos en este continente. Y ahora presiona a Turquía con el tema de la ayuda económica, que también, según los que están gestionando este tema del impeachment, de la destitución, es también la herramienta que utilizaba para presionar a gobiernos como el de Ucrania o el de Australia para que le ayudasen conseguir información sobre sus oponentes políticos en las próximas elecciones en el 2020. Así que, bueno, estas son las armas de Trump. Es una persona que no sale de la política, sino del ambiente empresarial, y sabe jugar bastante bien la carta del dinero más que la carta de las armas.
Alrededor de 100.000 personas participaron en el Kotel, conocido como Muro de los Lamentos, el lunes por la noche, en las plegarias de Selijot, para pedir perdón de cara a la festividad de Yom Kippur, el Día de Expiación. Dichas plegarias estuvieron encabezadas por los dos rabinos jefes de Israel, el sefaradí Itzhak Yosef y el askenazí David Lau, junto con el rabino del Muro, Shmuel Rabinovich, el alcalde de Jerusalén, el ministro de Seguridad Interior y el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento. Se estima que durante el mes de Elul del calendario hebreo, que este año coincidió con septiembre, visitaron el Kotel 1,5 millones de personas. A la medianoche del lunes, la absolución de los votos, Hatarat Nedarim, dio inicio al rezo de las Selijot, oraciones de arrepentimiento que los judíos llevan siglos entonando en los días previos a las fechas más sagradas de la religión hebrea.
Sí, bueno, las imágenes de estas 100.000 personas en la explanada del Kotel, lo llamo explanada un poco de forma irónica, ¿no? En la plaza, digamos, donde pues ahí se juntaron 100.000 personas, la llenaron a reventar. No es un sitio tan grande y me imagino que si fuera más grande pues iría más gente, porque hay un fenómeno en los últimos años que para estas noches de Selijot, anteriores al inicio del Yom Kippur, se reúnan no solamente los típicos y habituales ultraortodoxos que uno espera, sino también el resto de la población judía. Esta es una de las pocas fiestas en las que los judíos que durante el resto del año no se asoman por la sinagoga, se acercan a los lugares de culto e incluso muchos de ellos cumplen con los preceptos. Se calcula que este año será un 60% de los israelíes judíos los que cumplan con el precepto del ayuno en Yom Kippur, y es mucho más de lo que eso implica en la representatividad de los partidos ultraortodoxos o la población ortodoxa en general, que no pasa del 15%. Y aquí estamos hablando de 4 veces más. Es decir, que hay una parte muy grande de la población israelí, que casi sería la mayoría, por lo menos la mayoría de los judíos, que si bien no cumplen los preceptos religiosos durante el resto del año, sí que en esta fecha, en la de Yom Kippur y en los días precedentes, pues se transforman en algo bastante especial.
Las autoridades alemanas no descartan que un suceso ocurrido en la tarde del lunes con un camión robado que embistió a varios coches y dejó heridas a 9 personas pueda ser un acto terrorista. El autor del atropello masivo en el centro de la ciudad de Limburg es de origen sirio y tiene 32 años. En el incidente resultaron heridas 9 personas, entre ellas la que conducía el camión que había robado cuando éste embistió los vehículos, que fue detenido.
Bueno, vamos a ver. Yo no quiero decir que la cuestión sea matemática, pero detienen. Alguien roba un camión y no lo roba mientras está estacionado, sino se lo roba habiendo un conductor. Lo echa del vehículo y con ese vehículo se dirige al centro de la ciudad, atropella a gente. Y resulta herido él mismo, y por eso solamente hay heridos y no muertos, la gente lo va a ayudar porque no saben si atropelló porque quiso o no. Pero mientras lo van bajando del autobús, del camión, va diciendo Allahu Akbar, es sirio, robó el camión y se dirigió a esa zona de concentración de personas por la que no se circula con camiones, a menos que uno robe un camión para hacer una carga y descarga, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, si uno roba un camión por el camión, se lo lleva fuera de la ciudad, no al centro. Vamos, que esto, como digo, no es matemática, pero es blanco y en botella. Y esto hay que decir que se parece mucho a lo que pasó hace escasos días en Francia. Es decir, alguien que ataca en una comisaría, que lleva 10 años convertido al Islam, que va desde hace tiempo vestido con ropas que lo identifican como musulmán y que en su móvil lleva avisos a su mujer diciendo Allahu Akbar otra vez. No, nadie quiere reconocer que en Europa y en su país hay ataques yihadistas, islamistas. ¿Por qué? Porque tienen mucha población de musulmana y eso siempre es un problema de cara, por ejemplo, a las elecciones. Si no es a las generales, a las municipales, a las autonómicas o a las federales o lo que haya en cada país. Entonces, no quieren decir nada que ofenda a sus votantes, aunque esos votantes estén apoyando situaciones totalmente antidemocráticas, porque vamos a ver, un atentado terrorista, yo no sé si hay algo más antidemocrático que ello. Así que, como decíamos ayer mismo, cuando hablábamos del tema de Francia, Francia tiene un problema enorme, a pesar de que van cambiando los primeros ministros, están igual, exactamente igual, con las orejeras como los caballos que no pueden ver lo que pasa alrededor y que solamente pueden ver lo que ellos quieren ver. Y en Alemania, pues está pasando un tanto de lo mismo, es decir, solamente saltan las alarmas cuando identifican a un grupo que es de extrema derecha y xenófobo, entonces hay un problema. Pero cuando es alguien que es un musulmán que comete un atentado terrorista a todas luces de inspiración yihadista, pues dice, no, tenemos que averiguar, vamos a pensárnoslo, vamos a averiguar, no sea cosa. Bueno, pues nada. Aquí estamos con el tema este de la famosa, el famoso adjetivo que domina todo en la sociedad actual, que es el presunto. Este es un presunto terrorista, presunto autor, presunto musulmán, presunta persona, presunto esto y presunto lo otro. Pues está muy bien que se presuma de inocencia, pero cuando estamos ante un acto que se desarrolla a la vista de un colectivo enorme de gente que se agrupa en el centro, de las cuales son testigos de cómo fue la cosa, y la policía ya tiene el testimonio del conductor del camión al que le robó, de los heridos y de cómo actuó el conductor del camión, el que atropelló a los demás en cuanto lo bajaron, pues chico, otra vez, no vamos a decir blanco en botella, vamos a decir albo y en un envase de vidrio.
Así cerramos la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Bueno, y hoy como estamos ya en vísperas de Yom Kippur, pues tenemos noticias culturales. La primera de ellas a mí me gusta mucho.
Cerca de una carretera en el norte de Israel, cerca de Gedera y no lejos de Haifa, hay una extensión de restos arqueológicos que en la Edad del Bronce formaron una megalópolis donde vivían 6.000 habitantes. Una urbe destapada tras más de 2 años y medio de excavación y que es la más grande de la época descubierta hasta ahora en la región. La existencia del yacimiento era conocida por los arqueólogos desde hace tiempo, pero no fueron conscientes de su importancia hasta que comenzaron sus trabajos en el lugar. La ciudad, de unas 65 hectáreas de dimensión, se desarrolló según un funcionamiento administrativo y una planificación urbanística impresionante. Estaba rodeada de una fortificación amurallada y contaba con calles y avenidas trazadas de manera organizada. En ella se han encontrado herramientas procedentes de Egipto. Sus residentes, que vivían principalmente de la agricultura, se dedicaban también al comercio con distintas regiones, culturas y reinos de la época, lo que es indicativo de su desarrollo dinámico. Además, los arqueólogos descubrieron otro asentamiento del periodo calcolítico de 7.000 años de antigüedad bajo los fundamentos de la vasta ciudad, lo que evidencia que la zona, donde había 2 abundantes manantiales de agua, estuvo habitada desde tiempos remotos. A partir de ahora, el yacimiento se cubrirá temporalmente para su preservación y en el futuro, por encima suyo, pasará una vía de acceso a la carretera de las cercanías que estará a una altura suficiente para que los restos sean protegidos.
Sí, bueno, esto es un descubrimiento que a nivel arqueológico es asombroso porque no estamos hablando del antiguo Egipto ni de la Mesopotamia, donde había civilizaciones que dejaron muchísimos restos y entonces cabría pensar la posibilidad de que tenían ciudades también importantes, capitales del imperio, etc. Pero cuando hablamos de hace 5.000 años en la zona de Israel, pues allí no había ningún imperio. En todo caso, había unas tribus cananitas, una cultura no muy desarrollada, pero según dicen, con un trazado urbanístico impresionante. Es decir, era una sociedad agrícola, pero lo suficientemente centralizada como para tener una ciudad de 65 hectáreas de extensión y no de crecimiento, digamos, a las buenas y a las primeras, donde cada uno que llegaba plantaba su casa, sino que con avenidas, con calles principales, con calles secundarias, con un trazado urbanístico organizado, cosa que llama poderosísimamente la atención. También hemos de decir que para los nostálgicos que se apoyan en la Biblia como libro de historia, pues aquí tenemos un pequeño conflicto, porque si bien lo de los 5.000 años todavía alcanza, los de los 7.000 años de presencia humana en la zona se nos va del cálculo que tenemos nosotros los judíos de la historia del mundo de 5.780 años. Pero evidentemente no hay que siempre aplicar los números de la Biblia tal cual son, sino algunas veces de forma metafórica. Bueno, lo que la ciencia sí ha demostrado es que esta zona, lo que se denomina desde hace mucho tiempo el creciente fértil, que es como una especie de arco que cubre de la Mesopotamia babilónica a Egipto, pasaba también por el territorio de Israel y allí se desarrolló en tiempos muy antiguos una agricultura muy poderosa. Se ve que el clima y el suelo no eran como lo son actualmente o como lo eran hace 100 años antes de la llegada de los pioneros sionistas que reverdecieron ese desierto, como estaba después de 2.000 años de abandono. Pero que en tiempos muy antiguos, hace 5.000 y hasta 7.000 años, pues fue una zona que servía para el asentamiento de poblaciones más allá del espíritu nómada que tenía la mayoría de ellas. Pero este era evidentemente un centro importante y no muy lejano, no muy alejado de las rutas comerciales que conducían principalmente la famosa ruta de la seda que venía desde Oriente hasta digamos, Europa, y la otra, la ruta del mar, que se llamaba, que bajaba por la costa del Mediterráneo.
Les hablamos ahora de la localidad burgalesa de Castrillo, Castrillo, mota de judíos, famosa por su cambio de nombre a partir del de Matajudíos, porque se embarca ahora en la creación de una fundación que le permita dar el impulso necesario para seguir avanzando en la construcción, del Centro de Recuperación de la Memoria y la Cultura Sefardí y en las excavaciones del asentamiento de la Mota. Ya se han invertido unos 250.000 euros en el citado plan, aunque todavía quedarían pendientes otros 150.000 para los que Castrillo busca una financiación exterior.
Bueno, ya saben, si hay algún alma caritativa entre el público que pueda aportar 150.000 euros, bueno, me imagino que lo que están intentando es implicar en este proyecto no solamente al propio ayuntamiento de Castrilla de Mota de Judíos, que es una localidad muy, muy pequeña, no solamente a la provincia de Burgos, no solamente autonomía, la comunidad autónoma de Castilla y León, donde se asienta, sino también a instituciones transversales para todo el Estado de español, ¿no? Incluido, por ejemplo, organismos como Casa Sefarad de Israel, etcétera, etcétera. Cada uno podría de alguna manera aportar su grano de arena y si no pueden aportar del presupuesto, pues ayudar para conseguir la recaudación que lleve a la construcción de este centro de recuperación y a proseguir con las excavaciones en la Mota que ya han superado las pruebas iniciales y ya han demostrado la presencia de judíos, pero que evidentemente, como en la noticia arqueológica anterior, si se les permitiera seguir excavando, igual descubrirían otras cosas magníficas y maravillosas un poquito más allá de donde ya se ha logrado descubrir, ¿no?
Cerramos la agenda cultural hablándoles de una calle de la céntrica localidad israelí de Ramat Gan, por haber sido nombrada en honor del diplomático mexicano Andrés Roemer, que siendo el representante de su país en la UNESCO, se negó a votar a favor de una decisión que niega la conexión del pueblo judío con Jerusalén. Durante este periodo, junto con Roemer, sirvió con el embajador de la UNESCO en Israel, Carmel Shammah Cohen, ahora alcalde de Ramat Gan. Cuando Shammah Cohen escuchó que había que cambiar el nombre de la calle El Al, decidió preguntar a los residentes de esta calle si estarían de acuerdo en que ésta llevara el nombre de Roemer, y lo estuvieron.
Bueno, había que cambiar el nombre de la calle El Al porque ya saben que El Al desde hace bastantes años ha sido privatizada. Ya no es una aerolínea de bandera, como se llamaban antiguamente esto. Esto ha pasado prácticamente con todas las líneas, aerolíneas de bandera, aerolíneas argentinas, ya no es del Estado argentino. Iberia ya no es española, es una aerolínea importante que aterriza y despega mucho de España, pero que no es española. Y lo mismo sucede con El Al, es una compañía privatizada que tiene su sede en Israel, pero que ya no es una aerolínea de bandera y por lo tanto no está bien que tenga una calle a su nombre, como pasaba antes. Entonces, bueno, en Ramat Gan tenían que rebautizar esta calle y al alcalde actual se le ocurrió que podía ser una buena idea ponerle el nombre de este diplomático. Es un diplomático que está vivo y hasta hace muy poco era representante de México en la UNESCO y justamente a raíz de esta negativa a votar de esa manera en el organismo que se supone defiende la cultura en el mundo, tuvo que abandonar su puesto y simplemente por decir algo que es tan obvio como que Jerusalén está vinculada al judaísmo. Esa es la declaración que aceptó la UNESCO. Y aunque a ustedes les parezca algo marciano, pues es algo que sigue vigente. Y por eso Estados Unidos se retiró de la UNESCO, Israel se retiró de la UNESCO, pero el problema ya no es que les haya ofendido y se hayan retirado dos. El problema es que, aparte de los que han propuesto esta barbaridad y que tendrían que ser reprendidos por esta actitud, están todos los otros países que participan de la UNESCO, que han votado o se han abstenido, como ha sido el caso de España en estas votaciones, sin poner el grito en el cielo y sin asumir una posición de defensa de la verdad por encima de las presiones, no ideológicas, pero sí interesadas en mantener relaciones económicas fluidas con países productores de petróleo. Bueno, hemos llegado a este punto que les tenemos que avisar. Tendrán que aguantarse con estas noticias 48 horas. No podemos grabarlas mañana porque ya saben que en las próximas horas estamos en el día de la expiación, en Yom Kippur, y por lo tanto vamos a decir esto de Gmar Hatimah Tová, que quiere decir algo así como buen fin de firma, es decir, porque estamos a punto de que el equilibrio, el balance de nuestros hechos positivos y negativos llegue a la firma divina y allí se determine si vamos a ser o no inscritos en libros de larga vida. Así que estos son nuestros buenos deseos. Alejandro, hasta dentro de unos días.
Hasta entonces, les escuchamos y nos escucharán aquí en Radio Sefarad.